Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 4 minutos, junto a don Matías del Río. Consuelo Saavedra tiene día administrativo hoy día, pasó por el área personal, recibió 6 o 7 firmas.
Me llegó
el memo, ya. A mí no, pero bueno, pero aquí.
Autorizada,
bueno.
Profesores de.
Mejor servicio, ¿cómo se llama?
Muy justificada. Ya nos va a contar
mejor. Sí, Rosana, las razones son muy justificadas, pero es día administrativo, igual. Bien, pues. Y no hemos dicho que es jueves 31 de agosto, dijimos que eran las 8 de la mañana con 5 minutos y agregamos que es el año 2023.
Tengo la sensación, la buena sensación de que menos chistes de que está pasando agosto, que pasamos agosto y todo eso.
Se está empezando a dar cuenta que no es una cosa tan claro. Políticamente correcta, básicamente en función de la envejecimiento de la población.
Ah, ¿será eso, sí?
Sí, yo creo que la pandemia además.
No, pero yo siento también cierta normalización. Hubo menos Julio Iglesias también.
Hubo un poquito menos Julio Iglesias. Sí, nos llegaron menos.
Creo que estamos mejor como sociedad.
Estamos mejorando un poco como sociedad. Oye, a propósito de mejoras como sociedad, ¿qué complejo es? Bueno, se presentó ayer este Plan Nacional de Búsqueda. Yo quiero separar en dos la conversación sobre el tema. Una, la conversación política, de nuevo una frase del presidente de la República que yo creo que si el presidente de la República se le hubiera obviado, no habría pasado mucho, no habría sido demasiado grave respecto a la ausencia de los representantes de la oposición, que afirman algunos de ellos no haber sido invitados, otros haber sido invitados solo en una determinada condición, pero entremos a eso después. Pero lo primero que yo quiero plantear es lo necesario que es que exista una iniciativa de este tipo. No nos hagamos los lesos. No nos olvidemos que todavía hay una cantidad muy importante de gente.
Más de 1,000.
Que no sabe. Sí, 1,000.
Más de 1,000.
Que no sabe. Que el número también lo discuten, pero a lo mismo.
Pero pues,
creo que el más bajo que he visto son 900 y tantos. O sea, hay 900 y tantas personas o 1,000 y tantas personas que no sabemos ni dónde están, ni sabemos cómo murieron.
No está la trazabilidad del momento que son detenidos, se pierde completamente
el rastro. Y eso es algo que como sociedad, más allá de lo que se piense del golpe, más allá de lo que se piense, eso es como sociedad, es algo que no podemos permitir.
Suponemos que esos son mínimos, porque la evaluación sobre la unidad popular, inevitabilidad del golpe, la fractura donde parte, todo eso son cosas de la discusión. Pero la detención de una persona y que se le pierde el rastro, suponemos que son, a propósito que estamos hablando de mínimos en varios temas, por ejemplo, en materia constitucional, por ejemplo, suponemos que estos son mínimos civilizatorios que la sociedad está completamente de acuerdo en que no se puede aceptar.
Y claramente no fue una prioridad durante muchos años el tema. Hay anécdotas dramáticas como las osamentas que son llevadas a la Universidad de Chile, que algunas se pierden, nadie hace nada por ellas.
Son unas 70 cajas aproximadamente.
Hay historia al respecto. Entonces, yo quiero separar en dos, te insisto. Creo que es algo necesario. Una amiga me decía algo sanador. Yo no sé si será sanador o no será sanador, pero yo creo que como sociedad es súper necesario que hagamos cosas como esta. Es súper necesario que alguien, hoy día además usando toda la capacidad que hay de pruebas de ADN, de inteligencia artificial, de capacidad de comparar datos, etcétera, etcétera. También es una oportunidad para quienes aún quedan con vida y que tienen información, la entreguen. Ahí no está tan claro que haya, uno, algún incentivo, y dos, que el entregar esa información no signifique un perjuicio para quienes la entreguen. Ojo, a partir de una serie de cosas que han ocurrido. Pero creo que, hacer hasta el último esfuerzo, por decir como sociedad hicimos todo lo posible, ¿sabes qué? No encontramos a nadie, pero no dejamos de hacer todo el esfuerzo posible. Yo creo que es algo que como sociedad, no es que nos merezcamos, es una obligación como sociedad. Yo quiero entrar en esto y a mí me hubiera encantado que esto se hubiera hecho antes. Y no soy de aquellos que pienso que esto debería haberse hecho el 11 de marzo del 90, el 12 de marzo del 90, porque ahí se hizo la Comisión Rettig, ahí se hicieron muchas cosas. Yo creo que había un escalamiento de cosas que eran esas cosas. Yo creo que en esto tenemos como unos 15, 20 años de atraso.
Este es un remanente que se fue quedando. Chile, la democracia, el Estado de Chile, fue pagando sus deudas con este tema con la Comisión Rettig, con la Comisión Balech, que es una Comisión de Verdad y Reconciliación,
con todos los mecanismos, con todos los mecanismos de compensación, de indemnización y todo lo demás.
Fue quedando siempre este remanente que por X razones no pudo haber sido atendido. Y esto no solamente es algo inmaterial, el no haberse ocupado. También están las famosas cajas de la Universidad de Chile que fueron al Servicio Médico Legal y que han ido como un ping-pong para allá y para allá. Cajas corosamente, que no sé si tú has visto las cajas.
No.
Son cajas de papeles de fotocopia. Son cajas de trutros de pollo. Son cajas de... Esas cajas donde vienen, qué sé yo...
Esas que uno guarda archivos.
Cajas así. De supermercado. Cuando los reponedores de supermercado le sacan los productos,
claro,
y quedan las cajas, las van apilando. De esas cajas estamos hablando con un plumón que dice Servicio Médico Legal. Yo te mostré una foto después, vi un reportaje sobre esto, entonces, por eso la tengo tan fresco. Bueno, y este era cajas que estuvieron ahí sin los cuidados, sin la refrigeración,
no,
sin
la caja. Algunas le echaron hongo.
Exacto, bueno. Y la justicia las sabía.
Se inundó el lugar donde
los guardaron. El juez Guzmán Tapia las tuvo en un momento después.
Y él, bueno, él se las entregó a la Universidad de Chile.
Claro, y después pasaron. Bueno, en fin. Entonces, está lo material, o sea, este remanente, digo yo, del Estado. Ayer yo escuché un comentario muy bien intencionado, pero creo que no entienden de qué se trata con este plan de búsqueda. Porque alguien decía, bueno, pero ¿por qué se tiene que meter el Estado en esto si para eso están los tribunales? La búsqueda es distinto, ¿no? Si está perfecta, o sea tiene es plausible lo que dice y es sensato, pero es que si uno entiende, y esto porque tenemos el privilegio nosotros de conversar con la persona, y esto me lo explicó el propio ministro de Justicia, ¿cómo se explica? Esto se explica con una razón bastante sencilla. Esto es una política pública. Hagan cuenta ustedes que el mismo Ministerio de Justicia hace una política pública de otra área, de mantención de cárceles, por ejemplo, si fuese el caso, de promoción o capacitación de gendarmes. Bueno, aquí dice, bueno, vamos a abrir una política pública. ¿Por qué, Nicolás? Porque, y aquí está la razón de fondo, porque quien produce este daño es el Estado. Es distinto a crímenes que ocurren entre privados. Este es el Estado que está, esto es evidencia, ¿no es cierto? El Estado, a través de funcionarios del Estado y de organizaciones del Estado, mandatado por autoridades del Estado de Chile en algún momento, cometieron estos delitos. Por lo tanto, el Estado no se puede desentender, y aquí Nico y una cosa bastante clave. No pueden ser, para entenderlo, ahí yo entendí el concepto, no puede el Estado desentenderse y dejar que las familias solas vayan a los tribunales a las búsquedas. Los tribunales son los que van a investigar, los tribunales son los que van a juzgar, porque además es sistema antiguo. Entonces, el Estado no puede ser un observador, tiene que participar. ¿A través de qué? De sistematizar la búsqueda, sistematizar la información, acompañar a las víctimas en el caso que sea necesario y no dejar a las víctimas o a los familiares solos, porque, insisto, fue el Estado el que cometió este delito y el Estado no se puede lavar las manos. Tiene que estar hasta el final, hacer todo lo que sea necesario para coordinar la búsqueda de estas personas.
Bueno, y era el último punto que yo quería hacer, y qué mejor que esto, y tal vez eso, esa sea...
No quita que los tribunales vayan a ser su pega.
Pero lo que pasa es que los tribunales actúan a requerimiento, entonces, claro, tú estás poniendo en las familias, en las agrupaciones, estás poniendo el peso
del trabajo,
antes de entrar a la variable política, que lamentablemente hay que entrar, pero antes de entrar en la variable política respecto a este mismo tema, también yo creo que una de las cosas buenas es que esto lo encabece el ministro Luis Cordero. ¿Por qué digo que lo encabece el ministro Luis Cordero? Que haya quedado radicado además en el Ministerio de Justicia, que es lo que corresponde. Bueno, básicamente porque Luis Cordero ha demostrado que tiene capacidad de diseñar, capacidad de investigar. O sea, a ver, es un abogado que sabe ordenar las cosas. Yo tengo la impresión que nadie mejor, y ojalá que las distracciones permanentes del cargo a partir de una serie de situaciones que lo llaman no lo distraigan demasiado, porque creo que Luis Cordero puede ser un tremendo activo en sistematizar, en dirigir y en entender cómo, dónde y qué hacer para buscar. Ojalá que eso así funcione. 8 de la mañana con 14 minutos. Y respecto a lo mismo, muy breve, ¿era necesario que el presidente de la República dijera no están aquí, los invitamos, y que después sacan, no, perdón, a mí no me invitaron, no, es que a mí me invitaron, pero no como presidente de partido, sino como miembro de la comisión, es que no, es que Es que me invitaron y me excusé, o sea,
para el plan de búsqueda.
Sí, dices, claro, plan, sí, me refiero al plan de búsqueda. Sí, perdón, es que hicimos un corte.
Es que es necesario, si es que sí podría ser necesario, si tú haces y te esmeras y chequeas y estás recontra seguro de que invitaste una vez, dos veces y efectivamente hay gente que no se siente integrada, invitada, o no le interesa, o es apática frente a este tema que nos debe convocar a todos porque lo habíamos señalado.
O está haciendo una performance con su no presencia.
Es que hasta ese punto sería casi aceptable, pero no te puedes arriesgar a que alguien diga, ¿saben qué? Discúlpeme, no me invitaron. Eso por una parte. Y por otra parte, hay una clara inclinación del presidente, y repetida en los últimos dos días, dos veces, a remarcar la superioridad moral tuya frente a los demás, y que tú estás del lado de los buenos y el otro está del lado de los malos. Yo no sé si es una estrategia, no sé si es un plan, yo no sé si es el inconsciente, no sé si es lo que creen realmente, pero no ayuda y no une. Eso alguien dirá, bueno, pero es que el presidente tiene derecho a hacerlo, aunque divida, está después, bueno, está bien, pero que lo diga. Lo que tampoco resulta coherente es el discurso de la unidad y de la unión, como lo dijo, qué sé yo, lo he dicho varias veces, lo dijo el primero de junio en su cuenta pública, y lo he dicho varias veces, su intención de unir, cuando ha tenido dos acciones en las últimas 48 horas que son particularmente divisoras en materias sensibles y humanas, donde tú no solamente no estás de acuerdo conmigo, porque en la reforma tributaria tú puedes estar, puedes opinar distinto,
claro,
a mí,
por supuesto,
pero
por
si
supuesto.
Tú no vas, o supuestamente, tú no vas a un acto reparatorio de derechos humanos, tú te pones no del lado del que piensas distinto, te pones del lado de un insensible, de un inhumano, de una bestia. Si a ti no te importa que una persona esté buscando sus deudos por 50 años, te convierte en un ser humano bastante despreciable. Si no te importa, me refiero.
Si no te importa, efectivamente.
Bastante. Entonces el presidente pone
a... Los pone en la lógica.
Los pone del lado de los malos, entre comillas, y te arriesgas a que salga alguien y diga, ¿sabe qué? Yo capaz que hubiera ido feliz si me invitaran. Entonces tienes que ser súper certero en eso y no puedes improvisar en esas materias.
Y además que si te interesa y quieres dar una señal, yo creo que el presidente o alguien cercano al presidente sabe que... A ver, pongámonos en el otro lado. Sabe que... ¿cuáles son, a ver, cuando tú estás en el mundo de la derecha, cuando estás en el mundo de la izquierda, ¿cuáles son tus electores más complejos, los más radicalizados, los más politizados? El presidente le está hablando a esos más radicalizados, a los que dicen, a los que le recuerdan los compromisos en materia de derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa con los parlamentarios de derecha que tienen entre sus votantes un porcentaje que es el que más demanda, que tiene la foto de Pinochet en su casa? Sí, y me temo que en el último tiempo eso esté aumentando, la cantidad de gente que tiene la fotografía de Pinochet en su casa. Y entonces cuando tú sabes que tú te das cuenta que tienes que hablarle, de repente no estás tanto de acuerdo, pero le tienes que hablar a la parte más extrema de tu constituency, ¿por qué no empatizar con quienes están al frente, que también tienen un constituency extremo? ¿Por qué no? Y entonces llamarlo, decirle, mira, te doy garantía, porque además, ¿qué incentivo hay para ir si el presidente, cada vez que han ido y que han estado ahí, les ha pegado una pasadita a lo pintor, como decía un amigo mío?
Pero además, otra cosa, tú, si eres el jefe de Estado 50 años después, ¿de verdad quieres que este tema sea el que diferencia a las derechas y a las izquierdas? Voy a ir más allá. ¿De verdad tú crees que esto es un asunto de derecha y izquierda? ¿Y que siga siendo divisorio? ¿O tú, como jefe de Estado, entiendes que estás en otra escala, primus inter pares de los ciudadanos, y quieres hacer de esto una moción común ciudadana que una? Y no hay ejemplos, hay ejemplos que no son muy lejanos. Luis Lacalle Pou, en Uruguay, en una ceremonia de muy sencilla, muy austera,
sobria, sí.
Sobria. Entiendo que duró, por ejemplo, 18 minutos. No se confundió en un minuto en que las dictaduras, los derechos humanos y las fracturas sociales se sanan cuando tú eres capaz de entrar en un recinto, de la mano de tus adversarios políticos, porque en este tema no eres adversario. Y Luis Lacalle Pou sentó a Pepe Mujica, sentó a Sanguinetti, sentó a ¿cuál es el otro presidente vivo, el expresidente vivo de Uruguay que queda ahora? Se me va, era un tercero.
No, Lacalle Padre.
Lacalle Padre, Sanguinetti,
Pepe Mujica
y él, creo que eran cuatro. Bueno, sí. Me puede faltar uno.
Sí.
Porque al menos el mensaje que dio es que esto no nos desune, y es más, este es el sueño de futuro, que estos temas sean los que nos unen, la humanización, el respeto a los derechos humanos. Entonces, yo creo que se equivocan realmente en toda la línea, y no es raro pensar que no le ha resultado ningún evento, ninguna ceremonia, no hay un hito. Mira, qué mejor, Nicolás, qué mejor que las pruebas. ¿Qué presidente de otro país viene a la conmemoración de los 50 años? ¿A quién logró invitar con el concepto de invitación que hizo? Porque cuando uno invita, es como cuando te llega la tarjeta de cumpleaños de alguien que cumple 30, 40, 50, te invitan, en esa invitación, en ese cartón o en esa imagen que te llega hoy día, está conceptualizada la fiesta.
Claro.
Y cuando tú conceptualizas y le das marco a tu fiesta o a tu ceremonia, la gente se siente invitada. ¿Qué conceptualización hizo el gobierno de Chile para conmemorar los 50 años de este drama que fue la fractura de la democracia? Lo hizo de tal manera, vos, Nicolás, que los únicos que se sintieron invitados son... ¿Has visto la lista de invitados o no?
No. No, perdón. Grave error.
Gustavo Petro. Andrés Manuel López Obrador.
Ah, sí, sí, sí. Eso. Bueno, vi que venían, pero no vi la lista.
Son
¿no?
los únicos. Y el único que, y el tercero que se integraría al día siguiente, Alberto Fernández. Entonces fallaste. Fallaste porque no lograste subir a esta conmemoración que es humana, no es de derecha o de izquierda. Por ejemplo, Lacalle Pou, que sería sensible por algo. No tengo idea, estoy aquí inventando y estoy especulando. ¿Por qué no viene Lacalle Pou? ¿No lo invitaron? O a lo mejor tenía otra cosa, o a lo mejor está enfermo. No. Pero el hecho es que va a venir pura gente que es marcadamente de un sector. Vamos a seguir avanzando en esa... Yo realmente uno espera de un gobierno de generaciones que no habían nacido, que sean capaces de esa vuelta. No olvidar, no anular la memoria, porque hay unos que la quieren anular, pero hacia adelante... Invita conceptualmente para que quepan todos, para que quepa el nuevo presidente de Paraguay, el presidente Peña, que acabas de estar con él, que es de derecha, que venga otro de izquierda, que venga Petro, que es democrático, en fin. Pero no, la seguimos pintando de un solo color. Es como cuando uno juega la pelota y te pasan el peto verde o el peto rojo. No puede ser, no puede ser que te tengas que poner camiseta de un color para esto.
8 de la mañana, 21 minutos. Oye, finalmente el Consejo Federal del Estado presentó una querella en el tema, en los líos de plata o caso convenios. Tiene que ver con una cosa bien básica, que es que Democracia Viva no cumplió, porque Democracia Viva tendría que haber devuelto, le dieron un plazo para que devolviera, porque no había hecho lo que tenía que hacer, está demostrado que no hizo lo que había convenido, y el convenio decía que tenía que devolver el excedente, no lo hizo, en un plazo de 30 días, no lo hizo, y por lo tanto se querella en contra de... o sea, más que una querella, pide es una acción legal pidiendo el pago, pidiendo que devuelva casi 300 millones de pesos. Pero es una primera arista en la cual el Consejo entra, el Consejo orientado solo, en estos casos en la arista penal, en el caso de los computadores y en un par de otras, pero finalmente respecto a la recuperación del daño patrimonial para el fisco, es la primera actuación del Consejo de Defensa del Estado. Entiendo que vienen más, entiendo que a contar de la próxima semana empezarían a aparecer los frutos de varias investigaciones vinculadas fundamentalmente, según me dicen, al Ministerio de la Vivienda, que hablaría de situaciones parecidas en otros lugares. No hay mucho más que comentar, pero hay un hito, ¿eh? Esto es esto que, porque lo que hace el Consejo es decir, devuélvame la plata. Entonces, en muchos otros casos también debería empezar con la misma lógica del devuélvame la plata.
O sea, es que el Consejo de Defensa del Estado no tiene de otra.
No tiene otra, está obligado. Entonces, sí. Entonces, y ese es el punto, y eso va a generar, digamos, toda una dinámica en términos de que quienes responden son personalmente quienes recibieron los fondos.
Y entiendo que...
Déjalo ahí.
¿Ah? No, entiendo que la Contraloría también está preparando informes sobre esta.
Bueno, uno debería este esperar. Caso. Yo entiendo además que hubo muchísima molestia en la Contraloría por la discusión respecto al tema de este Consejo de Auditoría, del Consejo Fiscal de Auditoría.
Y por lo que me dicen, está bastante avanzado el primero de los informes, que saldría muy pronto, así que estar atentos porque la Contraloría, bueno, ve responsabilidad administrativa. Así que ojo con eso.
8 de la mañana, 25 minutos. Oye, ayer, rápidamente, anteayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de usurpaciones con todas las indicaciones, incluyendo aquella del derecho a la legítima defensa privilegiada, de la cual tanto hablamos ayer. Lo aprobó el Senado rápidamente, recordemos que era segundo trámite, fue en tercer trámite, salió y ahora está listo para dictarse. El ministro Elizalde había dicho algo así como que el gobierno nunca iba a promulgar esto, lo que parecía una especie de, como decir, el gobierno se ponía en rebeldía. Y la separación de poderes se complicaba, digamos, el Ejecutivo no puede elegir qué leyes promulga y cuáles no, pero finalmente lo que se aclara es que el gobierno va a presentar un veto. No se sabe qué tipo de veto, ni sabe qué contendría el veto y qué normas vetaría el presidente, el Ejecutivo. Ahora, ayer salieron varias declaraciones que el gobierno respeta la voluntad democrática de los chilenos, manifestada a través del Parlamento. A ver, la facultad de vetar existe en la Constitución. Y es una facultad que a mí me hubiera encantado que en algunos casos se hubieran usado en el pasado reciente, que se hubiera usado la facultad de vetar. Creo que al menos habría generado la sensación respecto a que el Ejecutivo es capaz de enfrentarse a esta suerte de parlamentarismo de facto. No, me refiero a los otros casos. Esto no es parlamentarismo de facto. Aquí se legisló una iniciativa que incluso tuvo el apoyo del Ejecutivo. Pero de ahí a cuestionar la facultad del Ejecutivo, la posibilidad del Ejecutivo de ir a un veto, me parece que eso sí que es profundamente antidemocrático.
Para aclarar,
la facultad está.
Para aclarar, primero, la facultad está. Segundo, la facultad se ha usado por todos los presidentes en muy distintas materias.
Yo creo que se usarán más, sobre todo en
Panamá. Y tercero, no se está vetando o no se va a vetar la ley de usurpación. Eso es fake.
Solo algunos artículos.
Se va a vetar un aspecto específico que tiene que ver con la posibilidad de la autodefensa permanente con asistencia de terceros.
Claro.
La ministra Carolina Tohá lo explicó claramente. Le parece bien, le parece muy bien que haya más penas. Le parece muy bien de que tú puedas alegar en cuanto a permanentemente mientras se siga ocurriendo el delito, es decir, solicitar el desalojo y poder, no solamente se te pasa las 24 o 48 horas la posibilidad de pedir el desalojo. En todo eso hay acuerdo. En lo que no hay, y hay un concepto que ella lo explicó súper bien, dice, tú no se termina el plazo para poder solicitar o pedir o alegar el desalojo de una propiedad usurpada. Pero lo que no, y más, y en las primeras horas, lo dijo con toda claridad la ministra Tohá, para que tengan buena voluntad en escuchar lo que dijo, no lo que quieren ustedes escuchar. La ministra Tohá dice que hoy se puede y que ella y el gobierno le encuentran toda la razón y no han pretendido cambiarlo, ni lo van a cambiar, la posibilidad de que cuando entra alguien a tu casa, tú te puedas defender incluso usando armas. Cuando es flagrancia. Eso no ha cambiado. El gobierno no quiere que eso se termine. Lo que hace esta ley es que la flagrancia la aumenta, la deja indefinida mientras sigue operando, mientras sigue ocurriendo el delito. Pero lo que impide o lo que el gobierno no quiere que ocurra o quiere impedir a través de este veto es que tú puedas autodefenderte también de manera indefinida. Ella dice, uno puede autodefenderse hasta que el Estado conoce de tu caso y hasta que las instituciones del Estado operan. Por ejemplo, a don Juanito le toman una parcela o un campo o una casa o un sitio, se puede defender mientras no logra llamar a carabinero o hace presente algún recurso ante los tribunales, se puede autodefender, obvio, incluso usando las armas si es que está siendo atacado, pero una vez que hace este alegato ante los carabineros, ha venido carabineros o los tribunales ya conocen de tu caso, tú no puedes tener un grupo de personas que te ayude a sacarlos a los balazos. Esa es toda la diferencia. Alguien dirá, ah, es lo mismo. No es lo mismo. La flagrancia se aumenta para poder recurrir, no para autodefenderte todo ese tiempo y todo ese rato. Completa. Ahí está toda la diferencia. Y sobre ese punto en específico es donde se va a hacer un veto de parte del Ejecutivo.
Sí. Lo único que yo te planteo, estoy de acuerdo con tú, lo único que te planteo es que ojalá se definan claramente los bordes del los bordes del veto. O sea, porque acuérdate que también hay la intención de, hay el tema de, por ejemplo, el registro de campamentos, también hay una serie de dudas sobre
No en el registro, en que las personas que están en un campamento, las personas
consolidado.
Que consolidado con una necesidad de vivienda, básica de vivienda, que no tienen otro lugar, eso no va a ser considerado en esta ley. Y en eso hay consenso general, ¿eh? No es de un gobierno o una oposición, hay consenso general que no es lo mismo esa toma que otra.
¿Sí?
8:30.
¿Tú tenías lo todo? Porque fuera de pauta. Hoy día se comenta profusamente en la prensa una intervención de Óscar Landaretche, amigo de esta casa, en un seminario de Clape Jussé, en el que, bueno, Óscar Landaretche tiene bastantes críticas. Opiniones diversas respecto de la gestión del ministro Marcel y el pacto fiscal. Plantea varias cosas interesantes. Una de ellas es, él sostiene que hay una separación artificial entre la discusión previsional y la discusión tributaria, en circunstancias que básicamente estamos hablando de lo mismo. Ahora, tiene un punto ahí Óscar Landaretche, al menos de la intervención que yo le doy, porque no estaba en la conferencia, solo he visto las versiones de prensa y no lo logré hablar con él, pero él tiene un punto, porque finalmente cuando tú estás hablando, por ejemplo, de que el 6% de cotización adicional vaya entero, que es, a pesar de que hoy día aparentemente tiene voluntad de repartirlo, pero el proyecto original del gobierno planteaba que el 6% fuera un fondo de reparto, ¿qué de distinto tiene eso con un impuesto al trabajo? Porque finalmente lo que habría era que eso generaría un... ¿Qué pasa si tú dices, sabes que vamos a hacer un impuesto del 6% al trabajo y con ese impuesto vamos a financiar PGUs, complementos, mejoras de pensiones, etcétera, etcétera, y no cuentas nacionales o cuentas que cuentas individuales, pero que no significan capitalización, sino que representan un eventual valor, etcétera, etcétera? ¿Por qué no plantearlo de esa manera? Y por otro lado, también no hay que olvidar que la cotización adicional del 6% genera un aumento a la base tributaria, sea del 4%, del 3%, lo que sea, porque finalmente son recursos que hoy día el Estado está gastando en pensiones, que deja de gastarlos porque esos mismos fondos son los que generan el pago de pensiones solidarias, de PGU, etcétera, etcétera. Entonces hay un efecto tributario. Y también lleva a que, por lo tanto, todo el mundo, independiente de su nivel de ingresos, pague una forma de impuesto. Entonces, tal vez lo que yo interpreto no estaba ahí, ¿no? Pero lo que uno ve, no sé, estoy diciendo si eso es el punto de que plantea Óscar. La interpretación que yo doy respecto a esta discusión, que yo tengo respecto a esta discusión, es que tal vez es un buen momento para pensar que un impuesto al trabajo destinado a financiar el pilar solidario de las pensiones, pilar solidario, que es distinto a solidaridad en el sistema, el pilar solidario de las pensiones, ese finalmente lo que hiciera sea aumentar la base tributaria. Es decir, que cualquier persona independiente, que no existan exentos, que cualquier persona independiente del monto que gane, aporte con sus impuestos a las pensiones de los demás. ¿Qué es lo que tiene eso? Bueno, tiene una serie de ventajas, entre otras, que quienes más ganan, más aportan, quienes menos ganan, menos aportan, pero todos finalmente aportan. Yo creo que ahí hay un punto. También entiendo que Óscar Landaretche en esa presentación habló de la necesaria reintegración del sistema tributario, es la de la posibilidad de que finalmente tú puedas imputar impuestos que pagaste como empresa en las personas, que puedas, y en fin, yo creo que ahí hay varios puntos que plantea Oscar Landarrecha, quien, no sé, por su condición de militante socialista y de hombre cercano a las ideas, nadie puede discutir, y que le dan un tremendo matiz a la discusión tributaria y previsional que viene, o que en la cual estamos embarcados.
La particularidad que tienen las discusiones, bueno, no solo la tributaria, pero las tributarias quizás la que más, es que tiene esa doble militancia de ser alguien, podría decir, ¿por qué nos confundimos? Estos son números, y uno tiene que ser capaz de hacer pasar por un buen Excel un sistema y otro, y el que recaude más, bueno, usemos ese. Ese es lo racional, y eso es verdad, totalmente verdad, es lo pragmático, es lo cuantitativo, cuánto recauda un sistema. Pero el sistema de tributario, un modelo tributario, también tiene una componente cualitativa, ideológica, para lado y lado, ideológica, que tiene que ver con la distribución, o con la libertad, o con la forma en que tú quieres que se den las cosas, en cómo hacer justicia a través de un sistema tributario. Por eso es que es tan complejo, porque si no sería a prueba de Excel, insisto, ponen los datos, que lo que te arroja, claro, usemos el modelo A, el B o el C, haces escenarios posibles con los tres alternativas, con dos alternativas, y habría un consenso papaya, en un día habría consenso. Pero aquí hay todo un asunto cualitativo en el, por ejemplo, a lo mejor recaudamos más, pero yo no quiero que por esta vía se siga, por ejemplo, no queremos que los más pobres paguen, sino que en cambio quiero que pague los más ricos, porque quiero que paguen los más ricos. Es que a lo mejor eso te va a significar menos recaudación, porque puede que, y esto no es bueno o malo, te puede decir alguien con toda razonabilidad, porque esos capitales más altos se van a ir del país y no van a recaudar. Puede que sea peor, puede que te salga el tiro por la culata. Es decir, que es bien contraintuitivo que tú le pongas un impuesto a los patrimonios más altos, a los 20 patrimonios más altos, les ponga mucho más impuesto. Tú dices, bueno, es que eso puede que te resulte al revés. ¿Cómo al revés? Sí, porque puede que se te vayan y no tengas ni pan ni pedazo. Si antes pagaban 20, ahora van a pagar cero si tú le subes los impuestos.
No, y hay proyectos, además, hay proyectos que pueden no ser rentables porque...
Claro, yo te pongo un caso súper caricaturesco, pero entonces, sí, ojo, y hay que decir, es que no podemos cuidar a los ricos. Entonces ahí viene la discusión entre lo pragmático y lo ideológico. Es que no se trata de cuidar, es que si se te van a los que no estás cuidándose, es a los pobres, porque vas a tener menos ingresos. No importa, es que no podemos dar la señal de que los más ricos no van a poner más y no los vamos a cuidar nosotros. Entonces, por ahí se da la complejidad de esta discusión. Es que no es solamente, como uno pudiera creer, que cuando se habla de impuestos, solamente se habla de lo cuantitativo y de números. También se habla de una forma en que tú quieres modelar la sociedad.
8 de la mañana con 36 minutos.
Cámbiate a la H, Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor en H.cl/súmate. H, Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable y ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país, y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tienen tos, fiebre o dolor de garganta. Consulta de forma rápida y oportuna con nuestros especialistas de teleurgencia en clínicaalemana.cl si tu salud es la alemana.
Vive su diseño sofisticado y la potencia de sus motores en todas sus versiones. All New Mazda CX-60, crafted in Japan.
Y el prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de la UNAV que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
Design to Rent, de Activo Inmobiliario, el concepto de multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Creado con el alma. All New Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All New Mazda CX-60. Crafted in Japan. Delco Center.
Gordo, ¿sí? ¿Has pensado cuando seamos más viejitos y la Antonia ya esté grande?
Vamos a vivir muy tranquilo y tú vas a estar igual de hermosa que siempre.
Oh.
Y a la Antonia me la imagino ya titulada y muy independiente.
¿Cierto?
Y yo voy a seguir cuidándolas con el mismo amor de siempre.
Gordo.
Porque siempre te preocupas del bienestar de los que más quieres, con el Seguro de Vida Consorcio podrás encontrar la tranquilidad que buscas para ti y tus seres queridos. Contrátalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información de este seguro en www.consorcio.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Rentabilidad real de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2012 y el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Comita arrienda y...
¡Vuela, Comita, vuela, vuela!
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Comita arrienda y...
¡Vuela, Comita, vuela, vuela!
¡Así es! Paz. Arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas Latam Paz en tus arriendos entre julio y agosto. Con Mita arrienda y...
Vuela con Mita, vuela, vuela.
Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
Las decisiones de ahorro que tomas ahora definen tu futuro. En Banchila Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Porque siempre te preocupas del bienestar de los que más quieres, con el seguro de vida Consorcio podrás encontrar la tranquilidad que buscas para ti y tus seres queridos. Contrátalo 100% online en consorcio.cl.
Tus arrendos en Mita Rentacar durante agosto te harán pasar de modo auto a modo avión. Aún queda 1,5 millones de millas Latam Paz para sortear. Arrienda en Mita.cl, maneja y vuela Mita Rentacar.
Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
GTD nuevamente sorprende. GTD ahora es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienen la tranquilidad que están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. 8:46. ¿Tú habías escuchado alguna vez, Matías, esa expresión? La has escuchado muchas veces, de que una golondrina no hace verano.
Sí.
Bueno, no hizo verano a golondrina. ¿Te acuerdas que vino una vez, la Andrea Repeto dijo que venía, que iba a venir para adelante? Bueno.
Pero yo confío.
Buenos días, Andrea Repeto, ¿cómo está? Por teléfono, ¿cómo está, Andrea?
¿Cómo está, Andrea?
Buenos días, por teléfono aquí me encuentran.
Una golondrina no hace verano.
Pilló la pega, te pilló. Sí, está bien.
Sí, y además tenemos tantas posibilidades de conversar en el futuro. No hay que perder la esperanza.
Oye, nunca. Lo que no es golondrina, ni menos verano, lamentablemente, es el empleo y las cifras que entrega el Instituto Nacional de Estadística, que, bueno, habla de, informo que la tasa de desocupación en el país subió a 8,8% desde el trimestre mayo, junio, julio de 2023, lo que genera o significa un aumento de 0,9 puntos porcentuales en 12 meses, Andrea. ¿Cómo lo estás viendo?
Así es, sí. Bueno, yo creo que hay que ponerle un poquito el tono que le estás poniendo tú, en el sentido de que tiene hartas implicancias. Uno, por cierto, es un termómetro de cuál es la situación de la economía hoy día, que está en una situación débil, si lo quieres poner en esos términos, un poquito a propósito, tratando de combatir la inflación que creamos con los excesos de los años previos. Pero también porque el empleo pasan muchas cosas. Por cierto, el bienestar material de las familias, la mayor parte de los ingresos de las familias en Chile provienen de su trabajo, y esto es de alguna manera excluir algunos de esas posibilidades. Pero también en el empleo pasan muchas otras cosas que no son solamente el sueldo, sino que también es un modo de inserción social, un espacio para desarrollo personal. Entonces, por cierto, que tenemos que preocuparnos de que el desempleo haya aumentado y de que el mercado del trabajo siga mostrando debilidad. Aquí han pasado varias cosas, por cierto, claro. Lo describiste muy bien, Matías, en tu introducción, en el sentido de cómo están los números y cómo están los números previamente, respecto a tiempos previos. Pero también cuando uno va mirando un poquito más de lupa, tratar de entender de dónde viene ese rezago, una parte, por cierto, cíclica. Pero yo creo que tenemos que empezar a mirar que quizás nuestro mercado laboral...
¿Andrea?
Cambió post-COVID. ¿Me escuchas?
¿Sí? Ay, sí, te perdimos corte, por un segundo.
Algo lo relacionaste con el post-COVID. A ver si puedes repetir esa idea.
Sí, ¿sabes qué? Post-pandemia, el mercado laboral... es un periodo corto, ha pasado poco tiempo, pero creo que tenemos que mirarlo con cuidado, No sé si ustedes vieron en los medios, más de algún académico y analista muestran preocupación porque la tasa de empleo, o sea, no el número de personas que está empleado, porque eso ya se recuperó, sino que el porcentaje de personas que tienen edad de trabajar y que están ocupados, todavía no ha terminado de recuperarse. Antes del COVID, alrededor de un 58% de las personas en edad de trabajar, esas son las personas de 15 años o más, el 58% estaba ocupado. Es en el peor minuto de la pandemia cayó 46%, un porcentaje muy, muy fuerte de personas perdió empleo y o se retiró de la fuerza laboral.
Bueno, que el tamaño de la fuerza laboral es lo relevante. No sé si es lo relevante, pero es lo que uno, esas discusiones cruzadas respecto a que aumentó el desempleo, pero también aumentó la fuerza laboral, por lo tanto la gente tiene más disposición a buscar trabajo, por lo tanto tiene una predisposición positiva respecto a la economía versus quedarse en la casa, digamos. Eso es claro. La discusión medio lleno, medio vacío.
Sí, hay un pedazo, por cierto, que es de eso. Y ahora no hemos vuelto a ese 58% previo, lo que significa que hay como 400.000 personas menos ocupadas. Nos faltan como 400.000 personas ocupadas a esa tasa en relación a la población en edad de trabajar. Y una parte lo explica, por cierto, ese ciclo. Que esperamos que ya el Banco Central ya empezó a bajar las tasas y que empecemos a recuperar la actividad económica ya probablemente más hacia el próximo año. Pero es posible que hayan pasado más cosas y que esas tasas no se recuperen. Creo yo que la PGU nos puede haber hecho una diferencia en el mercado laboral y no le hemos puesto la suficiente atención, que puede ser por un motivo bueno. Hay que personas en mayores que estaban trabajando no porque de verdad quisieran trabajar, sino que porque tenían la necesidad de trabajar, porque no tenían recursos suficientes, y que la PGU vino a cambiar eso. Tenemos que mirar qué está sucediendo ahí, porque antes no tenía ingresos y ahora por lo menos tengo una seguridad de tener una cierta cantidad de recursos, que quizá no es necesariamente muy grande, pero que alivia la situación. Hay gente que quiere seguir trabajando hasta el último día de su vida, y hay mucha gente que quisiera poder hacerlo pero no puede porque el trabajo al que puede acceder no tiene las condiciones de vida razonables. Tengo que alejarme de la micro, es un trabajo que es esforzado físicamente, ya no es tan fácil esforzarse físicamente, y que la PGU haya venido a lidiar algo de eso. Yo tengo, si uno mira los datos de las personas de mayor edad, hay algo que ahí puede estar sucediendo, y que no volvamos a esas tasas, esos 400.000 empleos que más de alguien está diciendo todavía nos falta, puede que no los consigamos. Y hay otro elemento interesante que se le ha puesto más atención en otros países y que nosotros no lo hemos mirado con todo el cuidado todavía, es que hayan cambiado las preferencias sobre la forma de trabajo después del COVID, el trabajar desde la casa, el teletrabajo.
¿Es slash informalidad?
La informalidad ha estado bastante constante en Chile. En torno al 27%, 27% de los ocupados trabaja de manera informal. Muchos de ellos son personas que trabajan para otros, se llaman asalariados en vocabulario.
Asalariados informales, sí.
De empleo. Pero son informales porque no se les cotiza. Un porcentaje de ellos, nuevamente, son personas que son adultos mayores que no tienen la obligación de cotizar. Ahí hay una corrección que hacer. Hay dos o tres puntos de esa informalidad que están en ese nivel. Pero buena parte de nuestra informalidad ha estado bien, bien estancada. No ha aumentado. Ha estado en el COVID, qué sé yo, pero ha vuelto a estar en los niveles que estaban
anteriormente. ¿Pero estamos seguros que estamos midiendo bien, Andrea?
Bueno, esa siempre tenemos la duda de, sobre todo en la parte de composición del empleo, porque las personas se autoclasifican, quizás no saben que les cotizan. A mí siempre me llama la atención un número que todo el mundo discute, que ahora también, qué está pasando con el empleo, que es administración pública. La gente se autoclasifica. Si tú estuviste ahora en las inundaciones colaborando como voluntario o trabajando para alguien para sacar barro, más de alguien dice, no, si estoy aquí con la MUNI trabajando. y por lo tanto soy administración pública. No alcanzamos a entender exactamente qué es lo que dice cada
eso,
una
de las personas. Desde la encuesta, pero debería haber datos, desde la encuesta, pero debería haber datos reales sobre empleo público.
Absolutamente, estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que el Estado central sabe más o menos, existen los sistemas de registro de personal dentro de la Contraloría, pero cuando nos abrimos y pensamos ya en el mundo descentralizado, los municipios quizás probablemente hoy día lo fueren, no estoy muy bien ahí, que no haya tanto control y tanto registro, entonces tengamos que acudir a estas encuestas, y las encuestas tienen margen de error, son encuestas. Entonces, tu punto inicial de si bien sabemos de informalidad o no, hay un trabajo de mucho tiempo congruente a través de países que los coordina típicamente la OIT en el mundo, en que prueba estas preguntas. Ah, pero por cierto que hay contextos distintos y en ciertas ocasiones la gente contesta de la forma no exactamente la que tú pretendías cuando hiciste la pregunta, y eso pasa a ser parte del margen de error. Yo creo que la informalidad, de verdad, hay un grupo, un núcleo más o menos estructural en el país, que es una mezcla de gente que le gusta trabajar de manera independiente, y hay otro que tiene que ver con falta de oportunidades. De oportunidades formales en un mercado laboral más protegido.
Ahora, sin duda que se necesita, sin duda que se va a hacer muchos doble clics en el tema del empleo. Y daría la impresión que no los estamos haciendo demasiado.
No, yo creo que sí, o sea, por cierto, hay un mundo académico que se dedica a pensar estos temas y sí. Que sí, efectivamente, es doble clic, pero la política pública quizá no lo estamos haciendo tanto. Además, le hemos estado, más allá de la cosa cíclica de la que hablábamos recién, poniéndole presión al mercado laboral. Ustedes estaban hablando recién de las cotizaciones previsionales que van a subir. Eso es una presión al costo, independiente casi de hacia dónde vayan esas cotizaciones, el fondo común o no, es una presión al mercado laboral, es un costo adicional, alza el salario mínimo, las 40 horas, hay distintas cosas que están pasando al mismo tiempo también, que también han de tener efecto sobre el costo de la contratación. También discutimos mucho de Salas Puna, y no hemos podido reparar eso, que le pone más un costo adicional a la contratación de las mujeres, en la manera en que hoy día tenemos organizado el sistema, el famoso artículo 203 del Código de Trabajo.
Claro, porque no se plantea a todos los trabajadores, que sería lo razonable, digamos.
Claro, que también tendría un costo, porque por lo menos lo que se ha discutido hace un buen tiempo en el Congreso es que todos pongamos un porcentaje de nuestro salario, un fondo común que financiaría esa sala cuna, pero se la financiaría para todos, para los hijos e hijas, tanto de trabajadores hombres como de trabajadoras mujeres. Es un derecho de la familia y no es derecho de las mujeres solamente. Entonces habría otro costo adicional al mercado laboral, pero que sería repartido de manera equitativa entre hombres y mujeres.
Andrea, un segundito que nos queda, se me abrió una ventanita que no estaba prevista conversar, pero cuando hablaste del post-COVID, ¿hay alguna muestra, hay alguna señal que nos hable de comportamiento de mercado laboral antes y después del COVID? Porque sabemos que el cambio, es que mi pregunta va en el temor a que sea muy de un solo sector de la economía y que no se haya generalizado, ¿en comportamientos laborales, por ejemplo, presencialidad o no, ha cambiado algo lo estructural?
Hay dos cosas que se han ido estudiando en el mundo y no estoy segura que lo hayamos visto en Chile, no estoy segura que tengamos los datos. Uno, lo que se llama el COVID prolongado. Hay un conjunto de personas que ha tenido dificultades para volver a trabajar. O sea, que no me acuerdo el número de memoria, pero hay un porcentaje que no es tan despreciable de personas que tuvieron COVID y que les ha costado mucho volver a trabajar de manera continua. Y que padecen licencia, y estoy hablando del Reino Unido, y estoy hablando de Australia. Esto es una cosa así como fundamental en el propio virus que no hemos sabido probablemente atender, porque no estamos preparados para pensar en una problemática laboral y de inserción laboral asociada a una enfermedad nueva. Y lo otro, lo que comentábamos recién, el teletrabajo, el querer trabajar desde la casa, por distintos motivos, para evitar el desplazamiento, que es costoso en tiempo, que es costoso en recursos, que también es costoso para la ciudad, por cierto, también porque te da mayor flexibilidad, te permite ir a buscar a los niños al colegio en el rato del almuerzo, que no te permiten hacer otras cosas, y que las empresas han estado cada vez más reticentes, los empleadores en general, más reticentes a que las personas estén ausentes físicamente del trabajo. Y ahí hay una tensión que va a haber que resolver. De hecho, hay un proyecto de ley discutiéndose en el sí. Congreso en este minuto, justamente en torno a la conciliación trabajo-familia, pero que los que tenían hijos chicos durante el COVID y estuvieron encerrados, hoy día entienden que no es un mecanismo necesariamente de fácil conciliación entre trabajo y familia. Intentando cuidar en la casa y al mismo tiempo trabajar. Es algo que es difícil porque no, las capacidades de atención son limitadas.
Andrea Repeto, nos vemos en 21 días más, a ver si volvemos sobre ese tema.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea.
Muy bien.
Nos vemos.
Bien,
pues, o nos escuchamos más bien.
No, nos vemos. Chao, gracias.
Ya ven, información privilegiada. Buenos días. Chao.